La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Es así y punto de este lunes 9 de agosto de 2021. En ausencia de Hernán Pereira, estaremos con ustedes acompañándolos esta semana. Mi nombre es Dionisio Estrada. Bueno, hablar de algunos temas, el caso de Leo Messi y su prácticamente llegada a el Paris Saint-Germain. Y por supuesto, lo que dejó la jornada número 3 del fútbol mexicano. Y arrancamos con el tema de Messi. Ya la despedida ayer, emotiva, dura, difícil, con lágrimas y con aplausos, ha quedado atrás en el Barcelona. Y por parte de Messi también. Messi que se terminó quedando con la idea de que Barcelona no hizo todo lo, no lo posible, sino hasta lo imposible para poderlo retener y que seguramente se va dolido de la institución, pero más que de la institución, de quienes están al frente de la institución. Veíamos imágenes de cómo llegue, cómo Messi al llegar justamente a la conferencia de prensa y antes de entrar, por supuesto, a la sala de prensa, empezaba a saludar y entre ellos, por supuesto, a Laporta. Y el saludo fue muy frío. Fue simplemente un apretón prácticamente indiferente de manos, sobre todo de Messi para Laporta. ¿Recuerdan ustedes aquella imagen donde Laporta y Messi se abrazan efusivamente cuando Laporta anuncia su candidatura a la presidencia del Barcelona? Bueno, nada que ver. Nada que ver ese abrazo y ese saludo efusivo con el apenitas agarrón de manos de ayer. Y pues eso habla de que, por lo menos en la cabeza de Messi, siente que Laporta no hizo todo lo imposible para poderlo mantener en el club. Mientras que él siente que hizo todo lo posible e imposible también, entre ellos bajarse el 50% y que de ahí ya no le pidieron más para mantenerse en el club. Pero da la impresión que eso ya es historia del pasado. Ya quedó atrás. Que se da vuelta a la página de la manera más rápida y posible. Y hoy todo apunta a la ciudad luz, a la ciudad de París. Cuando se pensaba que hoy por la mañana, tiempo de Europa, Messi pudiera estar tomando el avión, un avión privado que le iba a mandar el Paris Saint-Germain para 15 personas y en la que viajaría con su esposa, por supuesto, rumbo a la ciudad luz, resulta que no ha sido así. Messi sigue en su casa de Barcelona, disfrutando de la alberca, disfrutando, por supuesto, todavía de estos días de asueto que tiene, más allá de que él ya quiere integrarse a la disciplina del equipo que lo termine por contratar. Viajó su padre y viajaron sus abogados para hablar justamente del contrato que ayer les habían hecho llegar a Barcelona, que lo empezaran a leer, lo empezaran a estudiar. Y entonces hoy Jorge Messi, el padre de Leo, y sus abogados han viajado a Barcelona para tratar de cerrar la negociación. Una negociación que, de acuerdo a informaciones, se trataría de 3 años por los de 120 millones de euros por los próximos 3 años. Por lo menos, y 120 millones libres. Y a eso hay que agregarle que son otro de los de las situaciones en las que están poniendo mucha atención de un lado y del otro, las variables. Las famosas variables, sí. Esos famosos bonos que llegan de acuerdo a objetivos. que si hizo tantos goles, que si dio tantas asistencias, que si jugó tantos minutos o que si jugó tantos partidos, que si se consiguió el título, que si en Champions se consiguió tal o cual etapa, octavos, cuartos, semifinales, final, si se conquistó el título, si se ganó la Copa de la Liga en Francia. O sea, todo eso tiene que ver con las variables. Todo con base a objetivos. Imagínese usted, 120 millones más las variables. Y además, está otro tema en el tintero. Los derechos de imagen del jugador. Derechos de imagen que por lo menos en el Barcelona, cuando Messi jugaba en el Barcelona, seguían perteneciendo a Leo Messi. También eso se tiene que ver, se tiene que estudiar. Si el Paris Saint-Germain está dispuesto a dejarle libre en su totalidad esos derechos de imagen a Leo Messi, o pretende ellos quedarse con un porcentaje o con todo el porcentaje. Están en ese estira y afloja. ¿Y cómo son las cosas, no? Cuando resulta que en Barcelona era suficiente por haberse bajado el sueldo el 50% y que ya nada más dependían de que el club pudiera cuadrar los números ante la liga para poderlo inscribir, ahora cuando ya tienes un contrato, cuando aparentemente no hay inconveniente en algún tema de fair play financiero y te están ofreciendo 120 millones por 3 temporadas más las variables, pues resulta que por alguna variable se podría no dar. O por los derechos de imagen se podría no dar. Y es más, hasta por quienes patrocinan a Messi y quienes terminan patrocinando al Paris Saint-Germain, y me refiero en ese sentido a la vestimenta. Entonces se está analizando con lupa. Se está analizando con lupa. ¿Por qué? Porque mientras Messi se viste con la marca de las 3 franjas, al Paris Saint-Germain lo visten con la marca de la palomita. Todo eso tiene que ver, todo eso se tiene que cuidar, todo eso se tiene que engranar. Todo eso tiene, de cierta manera, tener mucho cuidado, ser muy sutil, para que no haya malas interpretaciones, para que no haya malos entendidos. Entonces, mientras parecía que en el Barcelona la contratación de Messi solamente dependía de que cuadraran las cuentas del Barcelona con la liga por el tema de el fair play financiero de la liga, ahora se están viendo otro tipo de situaciones. Otras políticas, otros reglamentos, otras cláusulas dentro del contrato. Entonces, por más que intentamos retrasar este podcast para ver si de alguna manera se terminaba de confirmar y oficializar la llegada de Leo Messi al Paris Saint-Germain, pues resulta que Jorge Messi y sus abogados en París, junto a la gente del Paris Saint-Germain, pues están tratando de llegar a los acuerdos. Parece que será cuestión de horas. Y lo más seguro es que en el podcast de mañana martes 10 de agosto, estemos hablando de que se haya hecho ya oficial la llegada de Leo Messi a París. Al Paris Saint-Germain. Imagínense cómo están de locos y contentos los parisinos. Y los franceses. De la llegada de Messi. Que el Paris Saint-Germain anuncia que el próximo partido de liga, que sería el viernes, si no mal recuerdo, habría estadio lleno. Estadio lleno que no se da desde febrero del año pasado. Desde febrero del 2020. 47.900 espectadores estarían en el próximo fin de semana en el Parque de los Príncipes de París. Quizá pensando ver a Messi. Yo no pienso que jugando, pero sí por lo menos sabiendo que está presente en el estadio. Así están de contentos y de locos en París por la llegada de Lionel Messi. Claves las próximas horas. Pero todo parece inminente y no habrá algo que lo pueda impedir, más allá de que han surgido rumores de que el mismo Chelsea de Abramovich, de manera discreta, ha dejado entrever ya un interés real sobre Messi. Sí, el campeón de la Champions ha dejado deslizar un interés real. Pero insisto, todo apunta y todo parece inminente para que en las próximas horas Leo Messi se encumbre en la Torre Eiffel. Es así. Y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
De vuelta, es así y punto, de este lunes 9 de agosto de 2021. Toluca Atlético de San Luis Mazatlán, América. Lideran los primeros cuatro lugares del torneo mexicano de fútbol. Toluca con 9 puntos. Atlético de San Luis, Mazatlán y América, los tres con 7 unidades. Los tres con diferencia de más 3. Pero Atlético San Luis con más goles anotados. 6 de Atlético de San Luis, 5 de Mazatlán, 4 de América. Y por eso, hoy Atlético de San Luis ocupa la segunda posición del torneo. Mazatlán tercero y América cuarto. Sí. Suelen ser las primeras jornadas de cualquier fútbol, por supuesto, donde se ven a equipos que no habitualmente están en esas zonas. Y sobre todo me refiero al tema de Mazatlán y al tema de Atlético de San Luis. Toluca ha iniciado muy bien con un Rubén Sambuesa que a sus 37 años sigue siendo el hombre que marque la diferencia y apoyado ahí ya por Raúl López, ¿no? Con 2 anotaciones, desprendiéndose desde la lateral de la derecha. Canelo, que también sigue haciendo goles, el goleador del torneo anterior, con Cristante al frente. Un Toluca que el torneo anterior yo destacaba que podría ser el caballo negro de la competencia. Y se terminó quedando corto. Pero parece que 5 meses después, esas palabras pudieran tener cierto asidero. Ahí está el equipo de Hernán Cristante, con 8 goles en 3 partidos. Equipo con mucha pegada, con mucha contundencia, Y además, recibiendo solamente 2. Defendiéndose bien. Vamos a ver si este equipo de Cristante logra mantener el ritmo. Pienso que tiene equipo para hacerlo. Para estar dentro de los primeros 4 del torneo, o a lo mucho, si saliera de esa zona, ocupar 5ª, 6ª posición. 7ª, tal vez. Pero sí lo veo en liguilla el equipo de Cristante. Después, Mazatlán, o Atlético de San Luis, perdón, con este nuevo técnico uruguayo, Méndez Russo, que lo más importante es que ha conseguido 2 victorias de visitante. Primero a Chivas y después contra Pumas. Cuando antes de ganarle a Chivas en el primer partido del torneo, Atlético de San Luis solamente había conseguido 3 puntos de 45 posible de visitante. 3 puntos de 45 posible de visitantes había conseguido Atlético de San Luis antes de enfrentar a Guadalajara. Y este torneo, sus 2 visitas, triunfos. Chivas y Pumas. Es cierto, un equipo que no renuncia al ataque, pero sabe en qué momento del partido puede atacar y en qué momento del partido tiene que echarse para atrás. Acortar líneas, ser un equipo disciplinado tácticamente. Y da la impresión que en sus 2 partidos de visitante, con poco, logró mucho. Haciendo poco hacia el frente, conquistó 6 puntos. 2 victorias. Y este Mazatlán que también ha sorprendido en este arranque. Porque cuando uno pensaba más allá de que llegaba con 2 victorias a sus espaldas, antes de enfrentar justamente a Monterrey, después de haber vencido de visitante a Cruz Azul y de vencer a Pachuca en casa, segundo partido consecutivo en casa recibiendo a Monterrey, y le saca el empate. Y le saca el empate. Cuando parecía que, de acuerdo al plantel que tiene Monterrey, con la ya integración también de Funes Mori, pues veríamos a un Monterrey con muchas probabilidades de llevarse los 3 puntos. Y le costó trabajo. Y lo pudo perder. Y se quedó sin 2 hombres menos Monterrey. Y Mazatlán, que lo perdía, reaccionó muy bien. Para lograr el empate. Para conseguir un punto y para mantenerse ahí. Entre los primeros de la liga. Insisto, hay que tomarlo con cautela. Hay que tomarlo con cautela. Porque son las primeras jornadas, y siempre las primeras jornadas en muchos torneos, pues resulta que hay equipos que uno no espera y se meten en esos primeros lugares. Después, conforme avanza el campeonato, la mayoría de ellos, no todos, porque siempre hay alguno que uno espera que se caiga y no se cae, ¿no? El torneo pasado, por ejemplo, el caso del Puebla. Pero insisto, conforme pasa el torneo, la mayoría de ellos se terminan desinflando y ocupando los lugares o que les corresponden, o a lo mejor arañando alguna posible clasificación a la zona del repechaje o a la liguilla. Y América, que gana y que nada parece cambiar en relación al torneo anterior. Porque sigue ganando, priorizando el bloque defensivo, priorizando el cero en su puerta, tratando de ser sólido en defensa y contundente arriba. Una inspiración individual, una jugada táctica fija, un robo de balón, un error del equipo contrario, y siendo contundente. Escuchaba yo las palabras de Solari. Porque América fue superado. No, a lo mejor, si no fue superado, por lo menos el trámite de los primeros 45 minutos, el Puebla parecía que le podía hacer daño. Y regresando a lo que escuchaba de Solari sobre cómo su equipo, declaraba él en conferencia de prensa, se había comportado el segundo tiempo, no. Lo que escuché de Solari, creo que estaba describiendo al Barcelona de Pep Guardiola o al Bayern Múnich de Heinkens en su momento, porque pintó un equipo realmente sensacional, fantástico. Que América dio un gran segundo tiempo, una muy buena muestra de fútbol. No, vayámonos con calmas. Que no se me emocione, Solari. América sí jugó mejor. Puebla perdió fuerza. América jugó a lo que sabe hacer, a tratar de controlar y anular al rival. Tuvo mayor posesión. Intentó jugar un poco más en territorio rival, pero a eso, a decir que no, que qué bárbaro, qué segundo tiempo del América, suena exagerado. Y América otra vez, contra rivales como Necaxa, contra Puebla, pues bueno, hace buenos los pronósticos en el Azteca. Tal como pasó en varios partidos ante rivales del parecidos, América sacó mucho provecho en la cancha del Azteca.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Cruz Azul ahí viene. Un empate, una derrota, una victoria. Ya llegó a 4 puntos. Jugó mejor el último compromiso ante Necaxa, quizá. En algunos momentos Necaxa, sobre todo en el primer tiempo, pudo haber sido algo mejor a Cruz Azul, pudo haber encontrado mejor suerte, pero después Cruz Azul terminó imponiéndose sobre todo a base de sus individualidades, de su esfuerzo, de correr, de meter, pero sigue sin mostrar un fútbol brillante. un fútbol brillante. Y Guadalajara, que parecía que había hecho por lo menos lo suficiente para llevarse un mejor resultado ante Bravos de Juárez, pues resulta que termina empatando a 2 anotaciones. Juárez, muy parecido a lo de Atlético de San Luis. Con poco hizo mucho, con poco dañó a Chivas, con poco lo metió en complicaciones. No considero que haya sido penal un posible empujón sobre el jugador de Chivas en el área de Juárez. Creo que el gol que se da por válido ante esa mano del delantero de Juárez, pero que primero intenta rematar con la cabeza, fue bien dado, porque la regla ha cambiado. Entonces, que la gente de Chivas no empieza a saltar, porque ya por ahí leí muchas declaraciones de los aficionados de Chivas en redes sociales sintiéndose robados y exclamando: no, que el VAR nos ayuda, no, que el VAR nos protege, para que vean que no es cierto. No se confundan. Ni el árbitro se equivocó, ni el VAR ayudó a Juárez. Así que tranquilos y nos amanecemos. Chivas jugó mejor que Juárez en el trámite de los 90 minutos, pero no fue capaz de conseguir la victoria. Y otra vez en su cancha. Había perdido la primera jornada ante Atlético de San Luis. Es decir, 1 punto de 6 posibles en los últimos 2 partidos de Chivas en Guadalajara. ¿Cómo le cuesta a Chivas poder imponer su condición de local? Y además ante rivales asequibles. Ante rivales que uno piensa que el porcentaje de victoria se inclinaría mucho más a Guadalajara. Y al final de cuentas, ante esto, conseguir 4 puntos de 9 en los primeros 3 partidos, sin contar con sus seleccionados, y ver qué es lo que pasa para la próxima jornada, si Guadalajara ya puede empezar a incluir en su alineación titular, o por lo menos de cambios, a los que vienen del Olímpico, para potenciar el equipo. Vamos a ver si se puede potenciar el equipo. Porque yo también escucho mucho: no, pero es que ¿por qué Jimmy Lozano sí le saca provecho a los jugadores de Chivas? ¿Y por qué Vucetich? No. Yo creo que hay una parte que se nos olvida, muy importante. Y es lo mismo que dijo Vucetich después del preolímpico. Estamos hablando de la diferencia de edades en esos torneos o en esos eventos con lo que hoy se juega en las ligas profesionales del mundo. Jugadores con mayor experiencia, jugadores con mayor talento, con mayor capacidad, con mayor calidad. Jugadores que te van a complicar más. Entonces, ojo, no se trata de por qué el Jimmy acá sí le saca provecho o le sacó provecho en la Olímpica y Vucetich no les saca provecho en Chivas. No, porque el tipo de jugador al que se enfrenta es completamente distinto. O sea, en los Olímpicos encontrábamos jugadores de 21, 22, 23 y 24 años. Esa es la diferencia. Ojalá los jugadores de Chivas, y sobre todo Alexis Vega, que se me hace un muy buen jugador, ojalá pueda demostrar en Chivas lo que ha demostrado en el Olímpico. Sería sensacional para Guadalajara y sería sensacional para el fútbol mexicano. Porque así existiría una gran probabilidad, no posibilidad, probabilidad de que Alexis Vega pueda emigrar a Europa. Se dice por ahí que ya el Porto, como que de Portugal, lo anda tentando, anda interesado, anda preguntando por él. Pero hay que ver si Chivas, en cuánto lo pone, en cuánto lo tasa. Se habla de 10 millones de euros, algo así como 12 millones de dólares. Y quizás ya desde ahí hay un obstáculo, hay un inconveniente. Habrá que esperar si procede esta negociación o simplemente se queda en un intento, ¿no? Pero insisto, el tema de Alexis Vega es que ojalá pueda tener un rendimiento, aunque con jugadores, enfrentando a jugadores de mayor calidad, capacidad, talento y dificultad, en Chivas como lo tuvo en el Olímpico. Y el tema de Pumas. No se ve por dónde. Pumas hoy es el lugar 16 de la tabla. Solamente un punto. Un empate, dos derrotas. El domingo llegó Atlético de San Luis a Ciudad Universitaria y les metió 3. Y lo reitero, otra vez. Con poco le hizo San Luis, que hizo, le hizo mucho daño a Pumas. Hizo muy poco Atlético de San Luis. No necesitó despeinarse mucho. Y eso que Pumas en el segundo tiempo, ojo, intentó. Generó oportunidades, las tuvo, no las concretó. Otra vez la falta de contundencia. Estamos hablando que apenas ayer ante Atlético de San Luis, Pumas consiguió su primera anotación en sus últimos 5 partidos, contemplando 3 del torneo anterior, 2 del torneo anterior, perdón, 3 del torneo anterior, y lo que lleva ahora, 6 partidos, en sus últimos 6 partidos, 3 del torneo anterior y 3 de ahora. Está conquistando su primera anotación. Pumas ha perdido fuerza adelante completamente. Y los refuerzos, por más que me digan, no, es que es la fecha 3, se está adaptando, discúlpenme. Tienen más de 1.5 o 2 meses con el equipo. Prácticamente jugaron todos los partidos de la pretemporada. A excepción de Cristian Batocchio, que se incorporó hace 2 semanas. Bueno, vamos a dar el beneficio de la duda. Pero los brasileños y el ecuatoriano... Bueno, de entrada el ecuatoriano se lesionó desde el partido contra Monterrey, ya no estuvo presente. Segundo partido ausente contra Atlético de San Luis y puede ser que se lleve una jornada más. El tema de Corozo. Y después el tema de Meritao y de Oliveira, no pasa nada con ellos. No pasa nada con ellos. Ni una jugada les hemos visto con aportación importante a la ofensiva. Así que gran problema, gran dilema tiene Lilini. Sé de muy buena fuente que así el equipo le cueste trabajo mejorar, difícilmente lo van a mover. ¿Por qué? Porque pues lo tendrían que liquidar. Y en Pumas no hay dinero. En Pumas no hay dinero, entonces van a aguantar a Lilini lo más que puedan. Así el campeonato se haga viejo, se haga profundo, con la esperanza de que el equipo pueda levantar. Sí, una papa caliente la tiene Lilini. Y ya empieza a sentir la presión de la prensa, ya piensa sentir la presión a él mismo y ya está nervioso. Ya hasta declaraciones de no estoy priorizando a los extranjeros sobre los de la cantera. No, para nada. ¿Cómo creen? Espero que no sea una declaración que realmente le esté causando inconvenientes al vestidor. Y no por la declaración, sino porque lo que dicen en esas frases no vayan a ser ciertas. Y eso tenga molesto a una parte del grupo, porque él dice, esto no es mexicanos o extranjeros. Así que ojo, porque no vaya a ser que sí haya algún inconveniente de fondo en el vestidor de los Pumas en ese aspecto. En resumen, bien Toluca por el superliderato, América en lo mismo, ganando, jugando bien a lo que pretende Solari, jugando horrible a los que esperamos que este América juegue, proponga algo más a la ofensiva. Cruz Azul levantando de menos a más y ahora con las incorporaciones que puedan venir de los Olímpicos se va a potenciar el equipo. Chivas hizo como para ganar, pero solamente le alcanzó para el empate y le cuesta trabajo en el arranque del torneo no ganar en casa. Y Pumas, lo que dije antes de arrancar el torneo, Via Crucis de 17 jornadas. Bueno, van 3 y no pinta bien y no se ve por dónde. Monterrey, un desastre. Y Tigres que le alcanzó para empatarle a Santos en casa de Tigres. Sobre el final del partido, 1-1 con un hombre menos. Quizá se rescata desde la intención y se rescata desde el entusiasmo, la enjundia, el ímpetu, el ir a buscar el empate con un hombre menos. Pero los primeros 45 minutos de Tigres fueron para el olvido. Y fueron para que Santos le metiera no uno, sino 2 o 3 goles. Pero entre Nahuel y los postes, mantuvieron a Tigres hasta el final. Y sobre el final logró empatar. Mucho trabajo para el equipo de Miguel Herrera. Además, con un Tubá lamentable, hacerse expulsar a lo tonto y aportando poco en los 30 y tantos minutos que estuvo en el partido. Ese es el resumen de la jornada 3 del fútbol mexicano. Los grandes apenas van ahí, algunos arrancando y otros peleando contra sus demonios y fantasmas. Es así. Y punto. Gracias, señores. Nos escuchamos el día de mañana y vamos a ver si ya para mañana o en las próximas horas se termina definiendo y oficializando la llegada de Leo Messi al Paris Saint-Germain. Si es así, el día de mañana estaremos hablando de los nuevos galácticos, los galácticos de París. Gracias. Hasta la próxima. Mi nombre es Dionisio Estrada y esto fue Es Así y Punto.